El líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, fue liberado y asegura que no aceptó ningún trato con el régimen porque la libertad cuesta muy cara.
Observatorio Cubano de Derechos Humanos asegura que con la presidencia de Miguel Díaz-Canel se hizo expansiva la represión en Cuba.
Aumentan los casos pediátricos de coronavirus en la isla mientras se establece un nuevo récord de contagio de COVID-19.
El incremento del costo de los insumos y los precios topados provocará más desabastecimiento en la mesa de los cubanos, aseguran agricultores de la isla.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprueba un segundo juicio político contra el presidente Trump, mientras este condena la violencia en el Capitolio y Joe Biden exhorta al Senado a que trabaje en otros asuntos importantes para el país.
Reporteros Sin Fronteras condena los recientes ataques del gobierno de Nicolás Maduro contra varios medios de comunicación.
Radio Martí Noticias.
Buenos días, ya iniciamos esta emisión del gigante informativo de las mañanas, Radio Martí Noticias, 14 de enero del año 2021. Y aquí estaremos con usted durante dos horas para llevarles la información de Cuba y del resto del mundo. El equipo que le acompaña en esta mañana del jueves está integrado por Teudy Giró, allí es nuestro ingeniero de sonido. Exilda Arjona es nuestra productora. Ale Rivero se encuentra en la sala de redacción y, como siempre, en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Él es Paul Stier. Ya nos vamos a las noticias de Cuba.
El líder de la Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, José Daniel Ferrer, fue puesto en libertad en la tarde de este miércoles tras pasar más de 8 horas detenido.
Me llevaron para la segunda unidad, pero no me bajaron del autopatrulla. De ahí arrancaron el autopatrulla por órdenes del agente de la policía política, el CEI Atié. Me llevaron para la salida de la autopista. Me tuvieron más de una hora hasta que llegó el jefe de lo que llaman enfrentamiento de la policía política acá en Santiago de Cuba, teniente coronel Lázaro Ollanier. Y me llevó para el puerto de Boniato. Y allí me tuvieron hasta las 3 de la tarde y minutos. Y me hablaron de varios temas y me propuso que si llegábamos a algún acuerdo que obvio no aceptamos, ellos podían dejar entrar a mi hija Marta Beatriz y que podían ser más flexibles con el cerco policial si el activismo político de la UMPACU en las calles de pueblos y ciudades de toda Cuba se limitaba. Y por supuesto, la libertad cuesta muy cara, de muy alto precio, de muy alto valor, y uno no puede negociar cuando se trata de la lucha digna, sincera, honrada por la libertad y la democracia de nuestra nación.
Ferrer fue arrestado con violencia temprano en la mañana cuando esperaba cerca de la sede de la UMPACU a dos activistas, Fernando González Vaillant y Roilán Zárraga Ferrer, que habían ido a comprar alimentos para la preparación del almuerzo que la organización ofrece sin costo a personas desamparadas.
Y como un año nefasto para los cubanos, considera el Observatorio Cubano de Derechos Humanos el pasado 2020. Así lo indica en su informe anual, en el que se refiere a la difícil situación que enfrenta el pueblo y sobre todo el incremento de la represión contra los activistas de la sociedad civil. Amado Gil tiene los detalles.
Las cifras hablan por sí solas. En el año 2020, 1.798 detenciones arbitrarias, 216 de ellas con violencia, 1.647 retenciones forzadas contra activistas en sus casas. Son los números sobre violación de los derechos humanos y represión en Cuba que recoge en su informe anual el Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en Madrid, España.
2020 ha sido de manera general un año nefasto.
Así resumió Alejandro González Raga, director ejecutivo de la organización.
Si incluimos, como está expresado en el informe, las detenciones arbitrarias como tal y las retenciones en la vivienda, que son también una forma de detención arbitraria, estaríamos colocándonos en una cifra de unas 3.000, algo más de 3.000 detenciones arbitrarias, lo cual supera por una buena cifra las detenciones arbitrarias que ocurrieron en el año anterior.
El informe señala además que hubo un aumento en las agresiones físicas y exceso del uso de la fuerza contra pacíficos activistas.
Hemos visto este año también cómo han incrementado la violencia en las detenciones. Hemos visto todo lo que sucedió cuando la muerte de Hansel Ernesto, cuando el 8 de septiembre contra la marcha de los girasoles y en noviembre y diciembre lo que ha sucedido con el movimiento San Isidro.
El informe anual recoge que la represión en 2020, además de mantener antiguos elementos como las detenciones arbitrarias, también ha sido más expansiva, alcanzando a sectores sociales como el de la cultura e incrementando sus acciones contra el periodismo alternativo. Estos han sido víctimas del ensañamiento policial y de las terminales mediáticas del régimen. El observatorio dedica un espacio además al recrudecimiento de la crisis económica del país, con una fuerte repercusión en el nivel de vida de los cubanos.
Sobre todo este año también hay un marcado empobrecimiento de la población cubana. El poder adquisitivo del cubano se ha visto deteriorado de una manera tremenda.
Y aunque no lo menciona el informe,
el año 2021, bueno, el año 2021 creo que no hay motivos para tener esperanza de que esta situación vaya a mejorar.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Bueno, ¿y qué está ocurriendo con el coronavirus en la isla? El MINSAP reportó este miércoles la cifra récord de 550 casos nuevos de coronavirus en un día, para un total acumulado de 16.044 desde el inicio de la pandemia en Cuba.
El informe incrementó en 158 el número de fallecidos al haberse producido 3 nuevas muertes por COVID-19 en la jornada previa. Se trata de 2 mujeres cubanas, una de 60 años de edad, residente en el municipio Habana del Este, otra de 72 años, residente en el municipio San Juan y Martínez, en la provincia de Pinar del Río, y un hombre también cubano de 72 años, residente en el municipio Pinar del Río.
Según el reporte, se encuentran ingresados para vigilancia clínica epidemiológica 6.726 pacientes al día de ayer. De ellos, 3.378 son casos activos. Hay 13 personas en estado crítico y 16 en estado grave.
Y dentro de estos números alarmantes en la isla, también están aumentando los casos pediátricos de COVID-19. Ibe Pacheco ofrece un reporte con los detalles.
Cuba reporta al cierre del martes 12 de enero 550 nuevos casos de COVID-19, mientras el lunes informaba 487 personas infectadas, de ellas 50 en edades pediátricas, un lactante y 3 adolescentes se encuentran en terapia intensiva, todos en estado grave, precisaba la entidad de salud gubernamental. Al respecto, el doctor Manuel Guerra, quien se desempeña como obstetra y ginecólogo en Holguín, dijo a Radio Martí.
Pero sí, un lactante de alto riesgo, un lactante no tiene un sistema inmunológico para nada fortalecido, su timo está hipertrófico, no están capacitados todavía para aguantar esta carga viral. Por ende, cualquier antígeno que llegue a su sistema inmunológico va a ser algo serio para ellos. Ya hay casos reportados de menores y esto es algo bastante serio porque los niños no tienen la responsabilidad de un adulto.
La prensa oficial informaba este 13 de enero que desde la aparición de la afección en la nación se alcanzó la mayor cantidad de pacientes en edades pediátricas positivos al coronavirus, con 256 menores de 20 años ingresados.
Y en el círculo, ahora mismo el círculo de frente a mi casa está lleno de niños. De hecho, ahora mismo estoy viendo más de 30 niños jugando allá afuera del círculo, que se quitan los ojos, que se tocan los ojitos. Se meten la mano en la boca, juegan con el otro niño, se rasca un ojo. Ellos no tienen esa noción del peligro que tenemos nosotros los adultos.
Por otra parte, la prensa oficial cubana informaba que en 34 municipios del país se implementaron medidas más rigurosas, entre ellas la paralización del curso escolar a partir del jueves. Radio Martí conversó con la activista Yorsiquelín Sánchez, impulsora en las redes sociales de la campaña Aulas Vacías, que pide a las autoridades de la isla precisamente el cierre de los centros educacionales mientras dure esta situación sanitaria.
Estaban los niños sentados, agripados uno al otro, cosa que da más vulnerabilidad al COVID. Las escuelas no todas tienen las condiciones necesarias para enfrentar esta situación, porque hay unas que tienen agua, pero es de un tanque, se acabó el tanque de agua, ya no hay con qué coger, lavar un vaso, una cuchara, con qué lavarse las manos, con qué descargar un baño.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
6:09, estamos en tiempo de noticias de los Estados Unidos.
El presidente de la nación, Donald Trump, se convirtió en el primer presidente que va a juicio político 2 veces. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, nos da más detalles.
La Cámara de Representantes aprobó este miércoles impugnar a Trump, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.
On this vote, the ayes are two.
Ella dice que en el voto 232 votan a favor y 197 votan en contra. 10 republicanos votaron a favor de la medida. Pelosi enviará ahora el artículo de juicio político al Senado. Aunque el momento no está claro, la destitución parece poco probable antes de la toma de posición el 20 de enero del presidente electo Joe Biden, ya que el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, ha dicho que no traerá al Senado de regreso antes del 19 de enero. Aún así, McConnell no ha descartado votar para condenar a Trump. En una nota a sus compañeros senadores republicanos, justo antes de que la Cámara comenzara a votar, dijo que está indeciso. Si el Senado procede con un juicio y condenan a Trump, obviamente no se le puede sacar de un cargo que no ocupa, pero el Senado pudiera llevar a cabo una votación sujeta solo a una simple mayoría para prohibirle postularse nuevamente a un cargo público. Mientras tanto, el presidente Trump, en un comunicado difundido por la Casa Blanca, pidió a sus seguidores no incurrir en la violencia ni romper la ley en los próximos días ante las múltiples informaciones que apuntan a nuevas concentraciones armadas antes de la investidura de Joe Biden. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Precisamente, como decía Michelle, el presidente Trump instó a sus partidarios a que no realicen nuevas manifestaciones cuando algunos amenazan con que el centro de Washington se parezca cada vez a un campo armado antes de la toma de posesión de Joe Biden el 20 de enero.
Bueno, y precisamente Joe Biden exhortó el miércoles al Senado a que trabaje en otros asuntos importantes para el país mientras se ocupa con sus responsabilidades relacionadas con el juicio presidencial.
El presidente electo dijo esto después que la Cámara de Representantes votara a favor del juicio, haciendo del presidente Trump el primero en la historia de los Estados Unidos en ser enjuiciado dos veces.
Y el Senado de Estados Unidos, precisamente, no puede llevar a cabo un juicio político justo o serio al presidente Donald Trump en los pocos días que restan antes de que deje el cargo, dijo un líder republicano el día miércoles.
El presidente del Senado de Estados Unidos, Mitch McConnell, informó en un comunicado el miércoles que la Cámara Alta no puede llevar a cabo un juicio político justo o serio en contra del mandatario Donald Trump, quien termina su mandato el 20 de enero, cuando Joe Biden será investido. McConnell aseguró que de acuerdo a los procedimientos y precedentes en el Senado, se requiere de más tiempo para llevar a cabo un juicio de destitución contra Trump, que es acusado por la Cámara de Representantes controlada por los demócratas por incitar a insurrección en la toma del Capitolio por sus partidarios. El presidente del Senado afirmó en el comunicado que incluso si el proceso comenzara esta semana y se moviera velozmente, no habrá un veredicto hasta que el presidente ya haya dejado el cargo. McConnell advirtió que no llamará a sesión extraordinaria antes del 19 de enero, cuando está previsto que el Senado vuelva a sesionar.
6:13 amanecemos en este jueves 14 de enero ya, conociendo la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe. Como siempre amanece con nosotros Lázaro Domínguez y ya nos adelanta que van a continuar mejorando las condiciones del tiempo en el oriente cubano. Lázaro, muy buenos días.
Efectivamente, Ariare, buenos días. Qué honor estar contigo y con Paul, también con Exilda, Teudi, los amigos de Radio Martí. Bueno, efectivamente, Ariane, el frente estacionario que estuvo afectando las aguas del Atlántico al norte de la República Dominicana y Haití continuó debilitándose y ahora solo aparece como una débil hondonada, con chubascos aislados muy dispersos, y en consecuencia las condiciones del tiempo se muestran muy estables sobre las provincias orientales cubanas. Para Cuba tendremos nublado sobre las provincias occidentales con algunas lluvias y chubascos, pero poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas han estado entre los 20 y los 23 grados Celsius. Las máximas para esta tarde entre los 26 y los 29. Los vientos del norte al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora en la región occidental. Variables débiles en el resto del país. Hay oleaje en el litoral norte occidental. Poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
6:15, nos vamos a las noticias de América Latina.
Reporteros Sin Fronteras denunció firmemente los recientes ataques del gobierno de Nicolás Maduro contra varios medios de comunicación críticos e independientes que han conducido en concreto al cese de las actividades de un canal de televisión en línea.
En un comunicado divulgado el miércoles, la organización civilista añade que la persecución de voces disidentes tiene consecuencias dramáticas, tanto para la libertad de información como para toda la población de Venezuela.
Asimismo, la agrupación indica que la cadena de televisión online BPI-TV se vio obligada a anunciar el 10 de enero el cierre temporal de sus actividades en territorio venezolano.
Durante la intervención, que no había sido anunciada, los funcionarios de Conatel y CENIAT se incautaron de todo el equipamiento de la redacción, sistemas de transmisión, cámaras, computadoras y además llevaron a cabo numerosos interrogatorios entre los empleados de la cadena.
Según la organización venezolana Espacio Público, solo en el año 2020 se vieron obligados a cerrar 17 medios digitales de información y 18 estaciones de radio locales. Venezuela ocupa el puesto 147 en 380 países en la clasificación mundial de la libertad de prensa publicada por RSF en el año 2020.
Pero también precisamente en Venezuela están denunciando la masacre de al menos 23 personas durante un operativo policial. Desde Caracas, el informe lo tiene Carolina Alcalde.
Marino Alvarado, coordinador de la Organización de Derechos Fundamentales Provea, denunció que al menos 23 personas fueron asesinadas el fin de semana por miembros de las Fuerzas de Acciones Especiales FAES, un cuerpo élite de la Policía Nacional Bolivariana, que la alta comisionada de la ONU para Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pidió disolver ante diversos señalamientos de ejecuciones extrajudiciales. Alvarado cuestionó el silencio que las autoridades venezolanas han mantenido sobre el supuesto enfrentamiento entre bandas criminales y cuerpos de seguridad durante un operativo policial en la parroquia La Vega, una zona popular ubicada en el oeste de la capital venezolana.
Ya los familiares han empezado a denunciar cómo personas fueron detenidas y posteriormente ejecutadas. Del 2010 a agosto del 2020, más de 27.000 personas han sido asesinadas en Venezuela por cuerpos policiales y militares. ¿Y dónde está la voz del defensor del pueblo? ¿Dónde está la denuncia de Alfredo Ruiz frente a esta grave violación de derechos humanos? Lo exhortamos a que le explique al país qué fue lo que pasó.
Al respecto, el presidente interino Juan Guaidó aseguró en su cuenta en Twitter que el país sufre los efectos de que el régimen haya armado a bandas criminales para someter a los ciudadanos. En tanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronunció instando al Estado a investigar las muertes y reiteró la recomendación de disolver las FAES, grupo al que públicamente y en varias ocasiones el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, ha manifestado respaldo. De acuerdo al Observatorio Venezolano de Violencia, desde 2016 han evidenciado un aumento sostenido de la letalidad policial en relación a las muertes provocadas por delincuentes. Según su informe anual, se registraron al menos 11.891 muertes violentas, ubicando a Venezuela como el país de América Latina donde se registran más muertes violentas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y por otra parte, la situación de derechos humanos en América Latina en 2020 fue la peor en las últimas tres décadas por la consolidación de las dictaduras en Venezuela, Nicaragua y Cuba, a lo que se sumó la falta de directiva para defender las libertades en medio de la pandemia del coronavirus, declaró el miércoles la organización Human Rights Watch.
Ha sido un año muy difícil para la causa de los derechos humanos, dijo el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, en una conferencia virtual de prensa.
Son tres dictaduras que están más consolidadas y más fuertes que nunca a pesar de los abusos, a pesar de la presión que se ejerce a nivel internacional, de las denuncias, de la documentación que existe sobre crímenes atroces cometidos por estas tres dictaduras, dijo Vivanco refiriéndose a Nicolás Maduro en Venezuela, a Daniel Ortega en Nicaragua y a Miguel Díaz-Canel y Raúl Castro en Cuba.
Y hablamos de Nicaragua. En un discurso del presidente Daniel Ortega que provocó diversas reacciones, entre ellas se destaca por su menosprecio al proceso electoral y el dar por sentada su permanencia en el poder. Desde Managua el informe lo tiene Daliana Ocaña.
Las reacciones al esperado primer discurso del año del presidente Daniel Ortega en Nicaragua no se han hecho esperar y luego de que el mandatario ofreciera a la empresa privada del país un acuerdo nacional tras las elecciones generales de noviembre, analistas políticos consultados por La Voz de América consideran que el presidente está menospreciando el proceso electoral, dando por sentada su permanencia en el poder. Óscar René Vargas, quien fue cofundador del Frente Sandinista y en su momento salvó la vida de Ortega de un operativo de la Guardia de Somoza, dijo a La Voz de América que el ex guerrillero pretende permanecer en la presidencia del país y sostenerse con el mismo modelo de diálogo y consenso con la empresa privada.
Dando por hecho su reelección, es decir, está proponiendo nuevamente la estrategia de la relación capital-privado. Gobierno.
Mientras los opositores políticos mostraron su descontento con el discurso, apuntando a que no aporta elementos significativos para resolver la crisis de credibilidad del Consejo Supremo Electoral y por el contrario se encamina a un posible robo de las elecciones. Juan Sebastián Chamorro, integrante de la Alianza Cívica, argumentó.
Tiene el objetivo realmente de desmotivar o crear la impresión de que se las quiere robar.
En tanto, en las calles de Managua las reacciones son encontradas. José Morales, integrante de la Juventud Sandinista del barrio Camilo Ortega, mostró su apoyo a las propuestas presidenciales.
Pues yo creo que la otra parte de la ponerse de acuerdo con el comandante ya para llegar a un acuerdo y...
El presidente Ortega prometió reformas electorales hasta el mes de mayo y los analistas advierten que el país está frente a uno de los procesos electorales más complicados de su historia. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y por otra parte, el gobierno colombiano reiteró que la vacunación contra el COVID-19 comienza en febrero, mientras que varias ciudades endurecen sus restricciones por aumento en contagios. El informe nos llega desde Colombia en la voz de Manuel Arias Naranjo.
Colombia se enfrenta a un segundo pico de la pandemia de COVID-19, lo que ha obligado al gobierno nacional y a las autoridades locales a endurecer las restricciones en busca de enfrentar la alta tasa de contagios con el virus, producto de las festividades decembrinas. En Bogotá rige la cuarentena estricta para 6 localidades, el pico y cédula y el toque de queda, como explica la alcaldesa Claudia López.
Vamos a poder salir de día, pero a las 8 de la noche todo Bogotá debe volver a su casa. Martes 12, miércoles 13, jueves 14, viernes 15, sábado 16, domingo 17 de enero.
Mientras medidas similares se implementan en otras regiones del país, el presidente Iván Duque reiteró que el gobierno tiene adelantados acuerdos con los laboratorios Pfizer y AstraZeneca, así como con el mecanismo COVAX para garantizar 29 millones de vacunas e iniciar la vacunación en febrero.
Nosotros tenemos hoy garantizados 29 millones de vacunas para 29 millones de colombianos. Estaremos cerrando contratos en los próximos días y estaremos empezando en el mes de febrero un proceso de vacunación en Colombia.
Duque aclaró que el proceso de vacunación incluye a cerca de 800.000 migrantes venezolanos que hoy están regularizados en Colombia. Sin embargo, explicó que los migrantes irregulares, estimados en más de 1.200.000, no podrán acceder a la vacuna por la dificultad para caracterizar a esta población. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y vamos a seguir hablando de salud, sobre todo del coronavirus. El Ministerio de Salud de Brasil declaró el miércoles que la vacunación de la población contra el COVID-19 va a comenzar con vacunas importadas de China y de la India tan pronto como sea aprobado su uso de emergencia por el regulador de salud Anvisa, planeado para el próximo domingo.
La vacunación de la población del Brasil lleva un máximo de 16 meses, declaró el ministro adjunto de Salud, Elcio Franco, en una conferencia de prensa. Brasil recibirá 2 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca de la Universidad de Oxford y fabricada por el Instituto Serum de la India, habiendo importado también 6 millones de dosis de la vacuna CoronaVac fabricada por Sinovac Biotech de China.
A las 6:23 vamos a noticias internacionales.
8 países en América reportaron la variante del nuevo coronavirus detectada en el Reino Unido a mediados de diciembre. En tanto, 2 informaron haber identificado la mutación localizada en Sudáfrica también el mes pasado, dijo el miércoles la Organización Panamericana de la Salud. El informe lo presenta la agencia francesa de prensa.
La variante de COVID-19 detectada inicialmente en Reino Unido se expande en el continente americano. Así lo advirtió el miércoles la Organización Panamericana de la Salud, que apuntó que no hay evidencia de que ocasione casos más graves en los pacientes, pero sí podría ser más contagiosa.
Son 8 países que han reportado el variante detectado y caracterizado en Gran Bretaña, en la región de las Américas. Voy a leer para no equivocarme. Son Brasil, Canadá, Chile, Ecuador, Jamaica, México, Perú y Estados Unidos.
La OPS, Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud, también informó que América registró un récord de contagios en la última semana, desde el primer caso identificado en el continente hace casi un año. El organismo hizo un llamado a los gobiernos de la región a actuar de manera transparente y con base científica para controlar la pandemia.
Politizar las vacunas y otras medidas de control no solo no ayuda, podría propagar el virus y costar vidas.
La OPS se pronunció además por un acceso equitativo de vacunas, priorizando a los más vulnerables y abogando por la solidaridad entre países. Hasta ahora, 6 naciones americanas han comenzado con sus campañas de inmunización: Argentina, Canadá, Costa Rica, Chile, Estados Unidos y México.
Y un nuevo tratamiento esperanzador contra el COVID-19 es aplicado precisamente en el Reino Unido. Los detalles los tiene este informe de la agencia de noticias Reuters.
Alejandra, de 34 años, hospitalizada en el noreste de Inglaterra, jamás se había sentido igual. Cuenta, es la primera paciente en recibir un tratamiento novedoso contra el COVID, un fármaco inhalado que brinda la esperanza a los pulmones de una rápida recuperación. El profesor Wilkinson, del Hospital Universitario de Southampton, supervisa el ensayo.
El dispositivo
aerosoliza el medicamento, ayudando a las células del cuerpo, afirma, a iniciar su respuesta inmunitaria. Es un fármaco prometedor que alienta, pero los médicos advierten que otros medicamentos como la hidroxicloroquina también fueron inicialmente prometedores para combatir al coronavirus.
Y por otra parte, el ex primer ministro y líder de Italia Viva, Matteo Renzi, anunció que su partido abandona el gobierno de coalición de Giuseppe Conte, abriendo oficialmente una crisis política en un momento dramático en que Italia sigue luchando contra los contagios y las muertes por coronavirus.
Renzi compareció en una conferencia de prensa para escenificar la amenaza que venía blandiendo durante todas las Navidades. El anuncio de la dimisión de las dos ministras de Italia, de Italia Viva, como se llama el partido, alegando diferencias sobre la gestión de los fondos europeos del plan de recuperación para afrontar las consecuencias de la pandemia.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio, entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
Con ilusión.
pasión, música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
6:30, ya iniciamos la segunda media hora de este gigante informativo de las mañanas, Radio Martí Noticias, 14 de enero del año 2021, y aquí seguimos con usted llevándoles la información que nos llega desde Cuba. En esta segunda media hora usted puede escuchar las consideraciones de campesinos de la isla que hablan sobre el incremento del costo de las producciones y sobre todo qué consecuencias puede traer esto para la alimentación del país. También vamos a tener las declaraciones de la líder de Cuba Decide, Rosa María Payá. Ella considera que el aumento de las protestas públicas de los cubanos exigiendo el derecho evidencia que el país está empezando a vivir una nueva etapa. También lo que dijo el informe de Human Rights Watch presentado el miércoles, donde se destaca cómo en Cuba se obvia el proceso judicial y donde el arresto arbitrario, el hostigamiento y las amenazas a los opositores del régimen se hace evidente. De esto y mucho más estaremos hablando aquí en esta segunda media hora. Y por supuesto que seguimos acompañándoles el ingeniero de sonido Teudy Giró, nuestra productora Exilda Arjona, Alex Rivero se encuentra en la sala de redacción y en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Es Paul Speed. 6:31, tiempo de noticias de Cuba.
El incremento del costo de las producciones a los agricultores cubanos empeorará el faltante de alimentos en el país. De eso se trata el siguiente informe que nos presenta Tomás Cardoso.
El drástico aumento del costo de los insumos a los campesinos independientes en Cuba, quienes tienen topado el precio de venta de sus producciones, provocará una caída aún mayor del ya deficiente suministro de alimentos, afirman agricultores desde la isla. La tonelada de fertilizantes ahora cuesta por el Estado 12.500 pesos y una libra de semillas de tomates y pepinos 2.000 pesos, cuenta el campesino Daniel Alfaro desde San Antonio de los Baños.
Por ejemplo, el saco de boniato, Acopio te lo va a pagar a 150 pesos, pero entonces cuando tú vas a vender tienes el precio topado a peso la libra. El que lo produce tiene que vender a menos que el que te lo compra, que es el Estado.
El tabacalero Osmani Poveda en San Juan y Martínez expresa que ahora incluso tienen que pagarle un salario más alto a los jornaleros.
Estamos esperando a ver qué pasa con el problema de los precios, a ver si la cosa cambia, porque hay que venir aquí al campo para que usted vea cómo están los campesinos. Están tirados contra el piso. Hay muchos que quieren entregar las tierras.
Desde Bayamo, el agricultor Emiliano González señala que con esos precios no será rentable hacer producir la tierra.
Por un lado están los altos costos de los insumos y por el otro está Acopio y las empresas del Estado obligando al campesino a que venda a precios topados puestos por el mismo gobierno sin tener en cuenta las inversiones que ha hecho la persona para poder lograr esos productos del campo.
En San Benito, Songolamaya, Santiago de Cuba, el campesino Alcibiades Silva cuenta que los agricultores privados ahora, después de la entrega que le hacen a Acopio, lo que les queda lo están vendiendo por la izquierda, pero los precios son muy altos y esa es la defensa que han encontrado.
Pagamos aquí a fin de año una libra de ñame en 8 pesos. Un producto que en su momento estuvo a 1 peso, a 1.50, no más. Pagamos 25 por la libra de malanga, 7 pesos por un paquete de lechuga con 5 hojas.
Ibar González produce frijoles en Quemado de Güines y concluye que el gobierno ha puesto a los hombres del campo contra la pared.
Se pensaba que Acopio iba a ir disminuyendo en su poder. Es todo lo contrario, le han dado más potestad a Acopio y menos potestad al campesino.
Y Aymara Peña, que vive en una zona agrícola en la provincia de Sancti Spíritus, destaca que hasta diciembre el Estado le pagaba costaba a 4 pesos el litro de leche a los campesinos y ahora se lo van a pagar a 7 pesos, mientras que los insumos subieron entre 5 y 10 veces.
Eso va a desmotivar por completo al sector campesino y la caída de las producciones pues será mucho mayor.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Pero a pesar de esto, agricultores independientes en la región oriental de Cuba entregaron alimentos a la población en la continuación de una campaña para frenar la hambruna y romper lo que califican como bloqueo que impone el propio régimen. Ricardo Quintana tiene los detalles.
Ante el agravamiento del déficit alimentario en Cuba, el campesinado independiente ayuda a compensar la carencia. En Santiago de Cuba y Guantánamo, un grupo de campesinos repartió carne de cerdo, frijoles, yuca y tomates al sector poblacional más necesitado.
Nosotros, los campesinos independientes, emprendedores y consumidores, decidimos ser los reyes magos de nuestro país, pues ya le exigimos al régimen las 5 medidas en las cuales podemos acabar con la hambruna y hacer en caso omiso.
Libertad para la producción, distribución de nuestros productos. 2. Libertad para fijar los precios de nuestros productos de acuerdo al mercado. 3. Libertad para importar y exportar directamente incluso de Estados Unidos, donde está comprobado que sus leyes no lo impiden por nuestra condición de campesinos independientes. 4. Eliminar por 10 años todos los impuestos a productores y procesadores de alimento. 5. Entregar títulos de propiedad permanente a todos los productores agrícolas.
Impulsada por la Liga de Campesinos Independientes y la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales, FLAMUR, la iniciativa es parte de la campaña Sin Tierra No Hay País, un reclamo de los agricultores independientes en la isla a la distribución de productos sin mediación del Estado, que importa el 80% de sus alimentos por incapacidad para producirlos. Ricardo Quintana, Radio Televisión Martín.
Seguimos con informaciones de Cuba. El líder de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, José Daniel Ferrer, fue puesto en libertad en la tarde de este miércoles tras pasar más de 8 horas detenido.
Me llevaron para la segunda unidad, pero no me bajaron de la autopatrulla. De ahí arrancaron el autopatrulla por órdenes del agente de la policía política, el CEI Atié. Me llevaron para la salida de la autopista. Me tuvieron más de una hora hasta que llegó el jefe de lo que llaman enfrentamiento de la policía política acá en Santiago de Cuba, teniente coronel Lázaro Ollanier. Y me llevó para el puerto de Boniato. Y allí me tuvieron hasta las 3 de la tarde y minutos. Y me hablaron de varios temas y me propuso que si llegábamos a algún acuerdo que obvio no aceptamos, ellos podían dejar entrar a mi hija Marta Beatriz y que podían ser más flexibles con el cerco policial si el activismo político de la UNPACU en las calles de pueblos y ciudades de toda Cuba se limitaba. Y por supuesto, la libertad cuesta muy cara, de muy alto precio, de muy alto valor, y uno no puede negociar cuando se trata de la lucha digna, sincera, honrada por la libertad y la democracia de nuestra nación.
Ferrer fue arrestado con violencia temprano en la mañana cuando esperaba cerca de la sede de la UNPACU a 2 activistas, Fernando González Bayant y Roilán Zárraga Ferrer, que habían ido a comprar alimentos para la preparación del almuerzo que la organización ofrece sin costo a personas desamparadas.
Seguimos también con otra información. El opositor Michael Valladares, quien preside el Partido Republicano de Cuba en la provincia Pinar del Río, fue liberado tras pasar horas detenidos por hacer denuncias en las redes sociales sobre el incremento de precios en un comedor comunitario en Quibicán, en la provincia Mayabeque. Valladares pagó una fianza de 200 pesos cubanos y ahora, según dijo a Radio Martí, se encuentra pendiente de juicio por los cargos de escándalo público y desobediencia.
Nosotros protestamos porque aquí hay un local de abuelitos que dan un almuerzo, entonces estaba denunciando eso. Entonces, debido a eso, yo fui a buscar el almuerzo al viejito. Entonces la mujer del local me trató muy mal porque había unos inspectores que le estaban, parece, llamándole la atención debido a las denuncias que se estaban haciendo por el almuerzo y el precio del almuerzo. Entonces, el día 9 me traen la cita oficial. La cita era para ese mismo día, pero el capitán me dice que podía ir al otro día a las 11 de la mañana. Yo me presenté el otro día, a las 11 de la mañana, que era domingo, y yo y mi esposa íbamos para ir para la PNR de Quibicán, donde mi esposa hace una directa para que todos vieran que yo me iba dirigiendo hacia la PNR, porque entonces, no sé si se vio la violación que se cometió con mi esposa ahí, donde le arrebataron el teléfono y todo. Cuando entro a la PNR, me llegan por la oficina y me dijeron que tenía tenía que pagar una fianza de 500 pesos o si no iba preso. Yo le dije que yo no pagaba fianza porque yo no había cometido ningún tipo de delito. En fin, sobre las 4 de la tarde me trasladan para el técnico de San José de Nasla, de provincia de Mayabeque. Ahí en el técnico desde que entré, ¿verdad? Me metieron para entrar a un calabozo, yo era almorcé, yo me serviné, no comía nada, absolutamente nada. Sobre las 4 de la tarde del otro día, viene siendo el día 11, me sueltan, pero me sueltan con una fianza de 200 pesos que mi esposa pagó y estoy suelto bajo fianza pendiente a juicio con un delito, según ellos, de desobediencia y de escándalo público.
Bueno, y Rosa María Payá afirmó que el aumento de las protestas públicas de los cubanos exigiendo derecho a los derechos evidencia que el país vive una nueva etapa. José Luis Ramos amplía la información.
Cada vez son más visibles en Cuba las protestas pacíficas. Las voces opositoras y la voluntad de cambio del pueblo continúa expandiéndose, exigiendo derecho a los derechos, reclamos de un cambio de sistema, al punto de no poder ya ser ignoradas, dijo la activista Rosa María Payá, fundadora de la iniciativa Cuba Decide.
En todo el territorio nacional hay protestas desde los pescadores en Isla de Pinos hasta cuentapropistas en Santa Clara. La gente quiere cambio, está exigiendo sus libertades, entendió que los derechos son necesarios para poder sobrevivir y también para tener una posibilidad de hacer una vida próspera, ¿no? De prosperar con el fruto del trabajo propio, algo que en dictadura es simplemente imposible y en los últimos años y meses es cada vez más difícil para cada una de las familias cubanas. Los cubanos yo creo que hemos llegado ya al convencimiento de que la salida de la crisis es el cambio de sistema.
Y entre las demandas están el derecho a participar en las decisiones del país, la liberación de los presos políticos, la libertad de expresión y de creación artística, libertades económicas y el acceso a recursos básicos en medio de una profunda crisis humanitaria provocadas por las políticas comunistas y ahora agravada por la COVID-19, destacó Rosa María.
Esta nueva etapa es una etapa superior, es mejor para la ciudadanía en términos de estamos más cerca del objetivo, que es precisamente forzar ese régimen a hacer lo que no quiere hacer, que es dar paso al cambio, y eso requiere de la movilización ciudadana y requiere también del apoyo de la comunidad internacional, porque hemos visto que el régimen está dispuesto a usar la violencia, usar la fuerza contra los ciudadanos, por tanto, las democracias del mundo, los gobiernos, especialmente los gobiernos en el hemisferio, y eso es desde Canadá hasta Chile, tienen un rol que jugar en apoyo a esa ciudadanía que está en las calles en Cuba exigiendo el cambio.
En apenas a 3 meses, estas manifestaciones se han triplicado, dijo Rosa María, tomando de referencia el monitoreo que realiza el Observatorio Cubano de conflictos. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y el informe de la organización no gubernamental Human Rights Watch presentado se destaca como que en Cuba se obvia el proceso judicial donde la norma es el arresto arbitrario, el hostigamiento y sobre todo las amenazas a los críticos del régimen. Detalla ese informe Carmen María Rodríguez.
El informe mundial de derechos humanos de Human Rights Watch fue dado a conocer en Nueva York por el director ejecutivo de Human Rights Watch, Kenneth Roth. El informe expone que en Cuba continúa la detención arbitraria, el encarcelamiento a corto plazo y el hostigamiento a críticos para intimidarle, así como activistas, opositores políticos, entre otros. Desde enero hasta agosto del 2020 hubo 1.028 detenciones arbitrarias en Cuba, de acuerdo al Observatorio de Derechos Humanos de Cuba, organización de derechos humanos con sede en Madrid. Según Human Rights Watch, agentes de seguridad raramente presentan documentos de arresto que justifique la detención de críticos. En algunos casos, los detenidos son excarcelados luego de ser advertidos, por lo que los fiscales pueden emplear eso para subsiguientes juicios criminales que muestren un patrón de comportamiento delincuente. La presentación del informe mundial de Human Rights Watch ocurre a pocos días de la toma de posesión del presidente Joe Biden.
But ultimately, Biden's goal should be to reshape public appreciation of human rights, to make it, you know, harder for a future administration to resume Trump's way. And for inspiration, Biden should look back, of all people, to Jimmy Carter, who introduced human rights as an element of U.S. foreign policy.
La meta de Biden debiera ser la de remodelar la apreciación pública de los derechos humanos, y como inspiración Biden debe de mirar hacia la administración de Jimmy Carter, quien introdujo los derechos humanos como elemento de la política exterior norteamericana. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Bueno, y en entrevista con la periodista Gloria Ordaz de Telemundo 51, el senador republicano de la Florida, Marco Rubio, dejó clara su aprobación a la reinserción de Cuba como nación patrocinadora del terrorismo, un cambio que fue hecho por el Departamento de Estado este día lunes.
Eso es algo que yo he pedido por años, que yo apoyo eso al 100%, dijo el legislador cubano-americano. Y en cuanto a posibles cambios en las políticas hacia Cuba por parte de la entrante administración de Joe Biden, Rubio señaló: yo no creo que haya duda que va a haber un cambio. Ojalá no sea un cambio completamente regresando a lo de Barack Obama, porque eso no está funcionando, así dijo.
Rubio agregó que la tiranía cubana en este momento enfrenta unas presiones enormes, extraordinarias, en momentos en que una nueva generación de cubanos se hace sentir y abre caminos reclamando libertad y modernidad.
En ese contexto, dijo Marco Rubio, darle apoyo al régimen a través de actividad económica, la cual simplemente va a caer en las manos de los militares que controlan el partido, sería un gran error, acotó el senador.
Y la página digital del régimen, Cuba Debate, arremetió contra la Fundación Gabo por nominar y premiar a periodistas independientes cubanos.
La institución con sede en Cartagena de Indias, en Colombia, fue creada por el escritor Gabriel García Márquez en 1995 para impulsar un periodismo innovador, ético y riguroso.
En un artículo divulgado el martes, la publicación comunista recriminó a la entidad de estar manipulada por dependencias vinculadas con la Agencia Central de Inteligencia, con el objetivo de promover la desestabilización de países con gobiernos considerados obstáculos geoestratégicos con Washington.
El 7 de enero se conoció que entre los 40 nominados al galardón de periodismo más importantes de Iberoamérica se encuentran los reporteros cubanos de medios independientes Cintia de la Cantera y Alberto Topping de Yucabais y Abraham Jiménez Enoa de El Estornudo.
En una nota, la Fundación Gabo aseguró que los trabajos postulados se destacan de acuerdo con los jurados de la octava edición del premio Gabo por su sólida investigación y reportería, elevada calidad narrativa y técnica y capacidad para incomodar al poder al retratar con profundidad, rigurosidad y ética las complejas realidades de América Latina.
Lo que sucede dentro de Cuba, lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com. Las 24 horas del día.
A las 6:46, ya estamos en tiempo nuevamente de conocer la previsión meteorológica que nos tiene para este jueves, para Cuba y el Caribe. Siempre está con nosotros nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez, y ya le vamos adelantando que hay un frente estacionario sobre las aguas del estrecho de la Florida. Lázaro.
Bueno, efectivamente, Ariane, si tienes un barquito por ahí por la zona de los Cayos, bueno, ya sabes que el tiempo está malo por ahí. Desde un débil centro de bajas presiones sobre la región central del Atlántico, se extiende hacia el suroeste un frente estacionario sobre el grupo norte de las Bahamas, las aguas del estrecho de la Florida, que es lo que más nos concierne, y los mares al norte de la región occidental de Cuba, y llega hasta el norte de Yucatán. Este frente estacionario es el responsable de los nublados y las lluvias que nos han estado afectando. Para Cuba tendremos nublados sobre las provincias occidentales, con algunas lluvias y chubascos, poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas entre los 20 y los 23 grados Celsius. Las máximas esta tarde entre los 26 y los 29. Los vientos del norte al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora en la región occidental. Variables débiles en el resto del país. Oleaje en el litoral norte occidental, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Montevideo, el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, anunció la flexibilización del cierre de fronteras que venía ocurriendo debido a la pandemia de COVID-19 mediante un decreto que permite el ingreso al país de extranjeros residentes.
Buenos Aires, la visita de Estado que tenía prevista realizar el presidente de Argentina, Alberto Fernández, a Chile el próximo lunes, se reagendó para los próximos 26 y 27 de enero, según fuentes del gobierno argentino. La idea es retomar esta gira inmediatamente después que el presidente Sebastián Piñera finalice la cuarentena, producto de su exposición frente a una persona contagiada de coronavirus.
Managua, las reacciones al esperado primer discurso del año del presidente Daniel Ortega en Nicaragua no se han hecho esperar, específicamente cuando el mandatario ofreció a la empresa privada un acuerdo nacional, pero después de las próximas elecciones generales previstas para noviembre.
Europa.
Ámsterdam. Este miércoles, en un Consejo de Ministros extraordinario, el gobierno de Países Bajos, liderado por el primer ministro Mark Rutte, debatió un informe publicado a finales del 2020 en el que se detalla cómo la administración acosó a las familias para que devolvieran las prestaciones otorgadas para el cuidado de los hijos.
Murcia, la policía española detuvo a un hombre de nacionalidad paraguaya que estaba en busca y captura por la Interpol por haber agredido sexualmente en Argentina a dos menores que tenían en ese momento 5 y 7 años de edad.
Roma, el ex primer ministro de Italia, Matteo Renzi, anunció la salida de las dos ministras del partido Italia Viva del gobierno de Giuseppe Conte, lo que deja en el aire la supervivencia del Ejecutivo, del que también forman parte el Movimiento 5 Estrellas y el Partido Democrático.
Asia.
Pekín. El tan esperado equipo de expertos de la Organización Mundial de la Salud, encargado de investigar los orígenes del coronavirus, aterrizó hoy, tras meses de negociaciones, en la ciudad china de Wuhan, donde a finales de 2019 comenzaron a registrarse los primeros contagios del COVID.
Tokio, Japón, pone en marcha desde hoy jueves sus medidas fronterizas más estrictas hasta ahora, que cierran fronteras a no residentes, salvo excepciones, y que por primera vez contemplan castigos a los infractores de la cuarentena, incluida la deportación.
Yakarta, las autoridades indonesias suspendieron de manera temporal y debido al mal tiempo la búsqueda de una de las cajas negras y restos de las víctimas del avión de la aerolínea Sriwijaya, siniestrado el pasado sábado en el mar, con 62 personas a bordo.
Oriente Medio.
Bagdad. El gobierno de Estados Unidos anunció la designación de un antiguo secretario general de la milicia iraquí, Kataib Hezbollah, respaldada por Irán, como un terrorista internacional tras acusar al grupo de estar detrás de numerosos ataques terroristas y de la muerte de manifestantes y activistas en el país.
Tel Aviv, el ejército de Israel aseguró haber atacado varias posiciones del movimiento de resistencia islámica Hamás en la franja de Gaza en respuesta a disparos efectuados contra dos vehículos israelíes en la zona fronteriza, sin que por el momento haya informaciones sobre víctimas en el enclave.
Teherán. La Armada de Irán inició maniobras militares a gran escala en el Golfo Pérsico, en las que participa el mayor portaaeronaves del país, en medio del aumento de las tensiones de cara a la salida del cargo del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Hoy terminaré de informarles el resto de la homilía pronunciada por este cura patriota cubano, Kenny Fernández Delgado, al que presiento que muy pronto lo quitarán de la Iglesia Católica de Madruga en la provincia de Mayabeque. Todas sus referencias fueron directamente a criticar los abusos de la dictadura y de sus líderes, y haciendo un llamado a la población, a los que apoyen las medidas represivas, y les advierte que si lo hacen, se convertirán en cómplices de los opresores del pueblo. Decir esto en una dictadura tan feroz como la que existe en Cuba es un grandísimo riesgo, pero a este cura eso no le ha importado. Escuchen esta parte de esa homilía, en una clara referencia al general Raúl Castro, al que compara con el rey Herodes. El rey Herodes manifiesta que es capaz de hacer lo que sea para mantenerse en el poder, utilizar el miedo, el odio, la mentira y toda clase de maldades, incluso matar a un grupo de niños menores de 2 años de edad en Belén y sus alrededores. Manifiesta que quiere eternizarse en el poder y por eso desequilibra el bien común a favor de su propio bien y de sus partidarios, y al pueblo le da lo que sobra. Si acaso, siguió diciendo este cura, cualquier parecido con la realidad actual que sufrimos, y hace una pregunta, ¿es pura coincidencia? Y siguió diciendo, al que le sirva el sayo, que se lo ponga. Y para terminar, pidió a todos los seguidores del rey Herodes, en clara referencia al general Castro, a los dictadores y tiranos de hoy, y les dijo, pongan la patria y la bandera por encima de ellos mismos, o de cualquier partido, y continuó diciéndoles a los feligreses que rompieran la cadena de miedo, mentiras, división y silencio cómplice. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Seis con 54 minutos, el tema lo indica, estamos en tiempo de noticias de los deportes. Con nosotros, como cada día, se encuentra Bobby Salamanca Jr. Bobby, adelante, muy buenos días.
Muy buenos días, Adrián, y un saludo a nuestra audiencia allá en la isla de Cuba. Bueno, les cuento que el fútbol pues vivió una jornada tremenda anoche, miércoles. La Copa Libertadores de América ya tiene a su segundo finalista, y esto será entre equipos brasileños, claro que sí. Y es que Boca Juniors cayó 3-0 ante el Santos en un partido que hizo estallar las celebraciones en las calles de Sao Paulo. Así que será Santos quien estará enfrentando a Palmeiras en la gran final de la Copa Libertadores de América, que se va a celebrar en Río de Janeiro en el Estadio Maracaná. Eso será el 30 de enero. El partido pues de 3-0 como terminó anoche fue realmente una gran jornada para el equipo Santos, que había igualado a sin goles en Buenos Aires la semana pasada. Así que reitero, Santos irá contra Palmeiras en la gran final de la Copa Libertadores, será el 30 de junio en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro. Pasando al fútbol europeo, la Supercopa, bueno, el Barcelona igualó en tiempo extendido con la Real Sociedad ayer miércoles, pero finalmente lo derrotó en penales por 3-2 y avanza a la final de este torneo, de la Supercopa Española, y lo hará, pues, lo hizo, quiero decir, sin la presencia de Leo Messi en este encuentro. Por supuesto, los catalanes jugaron un gran partido a pesar de no contar con su estrella. Por el otro lado, bueno, esta noche estarán, o esta tarde, hora del este de acá, estarán jugando Real Madrid contra el Athletic de Bilbao en Málaga. Y bueno, el ganador de este partido entre Real Madrid y Athletic de Bilbao estará enfrentando a Barcelona el próximo domingo. La final de la Supercopa será en Sevilla, y por supuesto que nosotros para la próxima semana estaremos comentando acerca. Les comento, pasando al baloncesto, a la NBA, que se produjo un supercanje tremendo este miércoles. La estrella de los Rockets de Houston, James Harden, ya no vestirá más esa camiseta, tanto lo ha deseado que finalmente se le ha cumplido. Los Rockets lo enviaron a los Brooklyn Nets, esto en un canje en el que también estuvieron involucrados los Pacers y los Cavaliers, y en el cual se cuentan a varios jugadores y también el derecho a poder seleccionar novatos en los drafts futuros, los drafts amateur. Así que ahora, pues, el equipo de Brooklyn se convierte en un gran competidor, ya lo era, así que con la llegada de James Harden, pues, ahora tendrá también grandes posibilidades dentro de lo que es la conferencia del este. Después estaremos más adelante comentando acerca de los finales de partidos, los partidos de anoche en la NBA. Bobby Salamanca Jr., especial para el noticiero de Radio Martín.
Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audios, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El líder nacional de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, fue liberado y asegura que no aceptó ningún trato con el régimen porque la libertad cuesta muy cara.
Observatorio Cubano de Derechos Humanos asegura que con la presencia de Miguel Díaz-Canel se hizo expansiva la represión en Cuba.
Aumentan los casos pediátricos de coronavirus en la isla mientras se establece un nuevo récord de contagio de COVID-19.
El incremento del costo de los insumos y los precios topados provocará más desabastecimiento en la mesa de los cubanos, aseguran agricultores de la isla.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprueba un segundo juicio político contra el presidente Trump mientras este condena la violencia en el Capitolio y Joe Biden exhorta al Senado a que trabaje en otros asuntos importantes para el país.
Reporteros sin Fronteras condena los recientes ataques del gobierno de Nicolás Maduro contra varios medios de comunicación.
Y prosiguen los arrestos de activistas pro democracia en Hong Kong.
Radio Martí Noticias.
7:01, muy buenos días nuevamente para usted que nos acompaña desde las 6 y para usted que a esta hora nos sintonizas. Esto es Radio Martí y el noticiero de la mañana, el gigante informativo de cada día de lunes a viernes. Hoy es jueves 14 de enero del año 2021 y nosotros seguimos aquí acompañándoles con toda la información. El equipo integrado por Teudy Giró, nuestro ingeniero de sonido, nuestra productora Exilda Arjona, Alex Rivero en la sala de redacción y en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Y él es Polefir. Ya nos vamos a Noticias de Cuba.
El año 2020 ha sido nefasto para los cubanos. Así concluye el Observatorio Cubano de Derechos Humanos en su informe anual, en el que se refiere a la difícil situación que enfrenta el pueblo y el incremento de la represión contra los activistas de la sociedad civil. Amado Gil nos presenta más detalles en el siguiente informe.
Las cifras hablan por sí solas. En el año 2020, 1.798 detenciones arbitrarias, 216 de ellas con violencia, 1.647 retenciones forzadas contra activistas en sus casas. Son los números sobre violación de los derechos humanos y represión en Cuba que recoge en su informe anual el Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en Madrid, España.
2020 ha sido de manera general un año nefasto.
Así resumió Alejandro González Arraga, director ejecutivo de la organización.
Sí, incluimos, como está expresado en el informe, las detenciones arbitrarias como tal y las retenciones en la vivienda, que son también una forma de detención arbitraria. Estaríamos colocándonos en una cifra de unas 3.000, algo más de 3.000 detenciones arbitrarias, lo cual supera por una buena cifra las detenciones arbitrarias que ocurrieron en el año anterior.
El informe señala además que hubo un aumento en las agresiones físicas y exceso del uso de la fuerza contra pacíficos activistas.
Hemos visto este año también cómo han incrementado la violencia en las detenciones. Hemos visto todo lo que sucedió cuando la muerte de Hansel Ernesto, cuando el 8 de septiembre contra la marcha de los girasoles, y en noviembre y diciembre lo que ha sucedido con el movimiento San Isidro.
El informe anual recoge que la represión en 2020, además de mantener antiguos elementos como las detenciones arbitrarias, también ha sido más expansiva, alcanzando a sectores sociales como el de la cultura e incrementando sus acciones contra el periodismo alternativo. Estos han sido víctimas del ensañamiento policial y de las terminales mediáticas del régimen. El observatorio dedica un espacio además al recrudecimiento de la crisis económica del país, con una fuerte repercusión en el nivel de vida de los cubanos.
Sobre todo este año también hay un marcado empobrecimiento de la población cubana. El poder adquisitivo del cubano se ha visto deteriorado de una manera tremenda.
Y aunque no lo menciona el informe,
El año 2021 creo que no hay motivos para tener esperanza de que esta situación vaya a mejorar.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y el líder de la Unión Patriótica de Cuba, Lompacu, José Daniel Ferrer, fue puesto en libertad en la tarde de ayer miércoles, tras pasar más de 8 horas detenido.
Me llevaron para la segunda unidad, pero no me bajaron del autopatrulla. De ahí arrancaron el autopatrulla por órdenes del agente de la policía política, Alexei Atié. Me llevaron para la salida de la autopista. Me tuvieron más de una hora hasta que llegó el jefe de lo que llaman enfrentamiento de la policía política acá en Santiago de Cuba, teniente coronel Lázaro Ollanier. Y me llevó para el puerto de Boniato. Y allí me tuvieron hasta las 3 de la tarde y minutos. Y me hablaron de varios temas y me propuso que si llegábamos a algún acuerdo que obvio no aceptamos, ellos podían dejar entrar a mi hija Marta Beatriz y que podían ser más flexibles con el cerco policial si el activismo político de la UNPACU en las calles de pueblos y ciudades de toda Cuba se limitaba. Y por supuesto, la libertad cuesta muy cara, de muy alto precio, de muy alto valor, y uno no puede negociar cuando se trata de la lucha digna, sincera, honrada por la libertad y la democracia de nuestra nación.
Ferrer fue arrestado con violencia temprano en la mañana cuando esperaba cerca de la sede de la UNPACU a dos activistas, a Fernando González Bayán y a Roilán Sárraga Ferrer, que habían ido a comprar alimentos para la preparación del almuerzo que la organización ofrece sin costo a las personas desamparadas.
¿Y cómo va el tema del coronavirus en Cuba? Bueno, le contamos los últimos números publicados. El MINSAP reportó este miércoles la cifra récord de 550 casos nuevos de coronavirus en un día, para un total acumulado de 16.044 desde el inicio de la pandemia en Cuba.
El informe incrementó en 158 el número de fallecidos al haberse producido 3 nuevas muertes por COVID-19 en la jornada previa. Se trata de 2 mujeres cubanas, una de 60 años de edad, residente en el municipio de La Habana del Este, y otra de 72, residente en el municipio San Juan y Martínez, en la provincia de Pinar del Río. También un hombre cubano de 72 años, residente en el municipio Pinar del Río.
Según el reporte, se encuentran ingresados para vigilancia clínica epidemiológica 6.726 pacientes al día de ayer. De ellos, 3.378 son casos activos. Hay 13 personas en estado crítico y 16 en estado grave.
Y preocupa también muchísimo en la isla el aumento de los casos pediátricos de COVID-19. Ibe Pacheco ofrece reportaje con los detalles.
Cuba reporta al cierre del martes 12 de enero 550 nuevos casos de COVID-19, mientras el lunes informaba 487 personas infectadas, de ellas 50 en edades pediátricas. Un lactante y 3 adolescentes se encuentran en terapia intensiva, todos en estado grave, precisaba la entidad de salud gubernamental. Al respecto, el doctor Manuel Guerra, quien se desempeña como obstetra y ginecólogo en Holguín, dijo a Radio Martí.
Pero sí, un lactante de alto riesgo. Un lactante no tiene un sistema inmunológico para nada fortalecido. Su timo está hipertrófico. No están capacitados todavía para aguantar esta carga viral. Por ende, cualquier antígeno que llegue a su sistema inmunológico va a ser algo serio para ellos. Ya hay casos reportados de menores y esto es algo bastante serio porque los niños no tienen la responsabilidad de un adulto.
La prensa oficial informaba este 13 de enero que desde la aparición de la afección en la nación se alcanzó la mayor cantidad de pacientes en edades pediátricas positivos al coronavirus, con 256 menores de 20 años ingresados.
En el círculo, ahora mismo el círculo de frente a mi casa está lleno de niños. De hecho, ahora mismo estoy viendo más de 30 niños jugando de afuera del círculo, que se quitan los ojos, que se tocan los ojitos. Se meten la mano en la boca, juegan con el otro niño, se rasca un ojo. Ellos no tienen esa noción del peligro que tenemos nosotros los adultos.
Por otra parte, la prensa oficial cubana informaba que en 34 municipios del país se implementaron medidas más rigurosas, entre ellas la paralización del curso escolar a partir del jueves. Radio Martí conversó con la activista Yorsiquelín Sánchez, impulsora en las redes sociales de la campaña Aulas Vacías, que pide a las autoridades de la isla precisamente el cierre de los centros educacionales mientras dure esta situación sanitaria.
Estaban los niños sentados agripados uno al otro, cosa que da más vulnerabilidad al COVID. Las escuelas no todas tienen las condiciones necesarias para enfrentar esta situación, porque hay unas que tienen agua, pero es de un tanque, se acabó el tanque de agua, ya no hay con qué coger, lavar un vaso, una cuchara, con qué lavarse las manos, con qué descargar un baño.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
7:09, estamos en tiempo de nuestra noticia en perspectiva y la periodista independiente Aymara Peña, en una entrevista con Tomás Cardoso, analiza la situación de los campesinos independientes con el ordenamiento monetario en el país.
Realmente, supuestamente el gobierno decía que estaba incentivando las producciones agrícolas, porque es de lo que come el cubano día a día y es uno de los temas más sensibles en temas de producción y abastecimiento, que es el campo donde sale. Entonces, supuestamente el gobierno estaba pagando demasiado dinero al campesino antes de las reformas estas que están haciendo económicas. Y entonces, ese campesino que en aquel momento supuestamente ganaba más que otros sectores del Estado, no ganaba nada. Entonces ahora en el aumento, pues a ellos lo han dejado detrás porque supuestamente ya ganaban mucho. Y entonces ahora pues no ganan nada. Entonces, lo que antes, le daba un margen de ganancia de 1,000+ pesos, ahora, bueno, pues le da ese mismo margen de ganancia de 1,000+ pesos porque supuestamente ya estaba ganando mucho. Y entonces ese dinero que antes tenía un poder adquisitivo un poquito mejor, ahora pues tiene pues más mal nivel adquisitivo. Y todo ahora está súper caro. El campesino no solamente necesita comer de lo que él produce, sino además otras cosas que él consume de las ciudades. Y entonces todo está demasiado caro ahora para él. Y eso pues va a desmotivar por completo el sector campesino. Y la caída de las producciones pues será mucho mayor. Si antes la gente le costaba ir al campo a trabajar, porque era un trabajo muy duro, estaba muy difícil en las condiciones para producir, y costaba muy caro el tema de... Porque yo siempre he dicho que el gobierno cubano no está enterado, o se hace el que no está enterado de cuánto cuesta cada una de las cosas que se hacen principalmente en las zonas rurales y en el campo. Ellos se piensan que sembrar una mata de malanga es coger un hueco como un indio y echar ahí la malanga, o qué sé yo. Hay muchos temas alrededor de esto. Y ahora los campesinos pues se van a empobrecer mucho más porque se les ha dejado detrás. Y mientras a otro sector se les ha aumentado el salario quizás, que tampoco alcanza, pero que se les ha aumentado algo más, al campesino pues es mínima el aumento del precio. Por ejemplo, el campesino vendía la leche hasta finales del 2020 en 4.20 el litro de leche y ahora pues se lo van a pagar en 7. Es decir, lo que no le llegó ni siquiera a duplicar el precio de esa leche para él seguir pues sustentándose, porque todo va a aumentar hasta 3, 4 y 5 veces su costo, como nosotros estamos viendo, ¿no? Entonces realmente no le va a suplir, porque van a, entonces todo lo contrario, a desmotivarse mucho más los campesinos que producen hoy. Bueno, el sector cuentapropista se nutre casi siempre, y hasta este momento siempre ha sido así, los cubanos que me escuchan lo saben, del mercado informal. Ese mercado informal que paga mucho mejor al campesino las producciones. Por tanto y demás, el campesino asume un riesgo. ¿Por qué? Porque si al campesino se le descubre que está vendiéndole a un vendedor cuentapropista, él le pueden quitar la tierra, le pueden quitar su producción, le pueden hacer la medida que ellos entiendan pertinente y lo han hecho montones de veces.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
A las 7:13, vamos a Noticias de Venezuela.
Human Rights Watch afirmó que el grupo de Lima llenó el vacío que dejó Estados Unidos en la crisis venezolana. Jorge Orellana nos da más detalles en la siguiente nota.
Tras décadas a la sombra de Estados Unidos en cuestiones de derechos humanos, los países latinoamericanos del grupo de Lima se esfuerzan por llenar el vacío que dejó la presidencia de Donald Trump en Estados Unidos frente a la crisis venezolana. Según un informe presentado por la organización no gubernamental Human Rights Watch, el informe presentado a la prensa desde Ginebra por el director ejecutivo de Human Rights, Ken Roth, destaca la aparición de nuevos actores que compensan el abandono de los derechos humanos que caracterizó la era Trump, algo de lo que fueron ejemplo varios países latinoamericanos. Con respecto a Venezuela, el presidente electo Joe Biden continuará en forma consistente con la misma política, insistirá sobre los derechos humanos. Pero lo más destacable es que el Grupo de Lima ha tomado una actitud sin precedentes, tomando la responsabilidad de apoyar, por ejemplo, la democracia en Latinoamérica. El Grupo de Lima, formado el 2017 por 11 países latinoamericanos más Canadá, tuvo importantes logros. Presionó al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, del cual se retiró Estados Unidos para que investigara la represión en Venezuela. Además, 6 de los miembros del Grupo de Lima solicitaron a la Corte Penal Internacional sancionada por Washington que investigara presuntos crímenes contra la humanidad por parte del régimen de Nicolás Maduro. El jefe del régimen venezolano continúa con su represivo gobierno, pero está mucho más aislado de lo que hubiera estado si se hubiera mantenido únicamente la tradicional presión unilateral de Estados Unidos, dijo Roth. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y Reporteros sin Fronteras se ha denunciado firmemente los recientes ataques del gobierno de Nicolás Maduro contra varios medios de comunicación críticos e independientes que han conducido en concreto al cese de las actividades de un canal de televisión en línea.
En un comunicado divulgado el miércoles, la organización civilista añade que la persecución de voces disidentes tiene consecuencias dramáticas tanto para la libertad de información como para toda la población de Venezuela.
Asimismo, la agrupación indica que la cadena de televisión online BPITV se vio obligada a anunciar el 10 de enero el cierre temporal de sus actividades en el territorio venezolano.
Durante la intervención, que no había sido anunciada, los funcionarios de Conatel y CENIAT se incautaron de todo el equipamiento de la redacción, sistemas de transmisión, cámaras, computadoras, etcétera, y llevaron a cabo numerosos interrogatorios entre los empleados de la cadena.
Según la organización venezolana Espacio Público, solo en el año 2020 se vieron obligados a cerrar 17 medios digitales de información y 18 estaciones de radio locales. Venezuela ocupa el puesto 147 entre los 180 países en la clasificación mundial de la libertad de prensa publicada por Reporteros Sin Fronteras en el año 2020.
Y seguimos en Venezuela. Ahí denuncian la masacre de al menos 23 personas durante un operativo policial. En la voz de Carolina Alcalde recibimos el siguiente informe.
Marino Alvarado, coordinador de la Organización de Derechos Fundamentales PROVEA, denunció que al menos 23 personas fueron asesinadas el fin de semana por miembros de las Fuerzas de Acciones Especiales FAES, un cuerpo élite de la Policía Nacional Bolivariana, que la alta comisionada de la ONU para Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pidió disolver ante diversos señalamientos de ejecuciones extrajudiciales. Alvarado cuestionó el silencio que las autoridades venezolanas han mantenido sobre el supuesto enfrentamiento entre bandas criminales y cuerpos de seguridad durante un operativo policial en la parroquia La Vega, una zona popular ubicada en el oeste de la capital venezolana.
Ya los familiares han empezado a denunciar cómo personas fueron detenidas y posteriormente ejecutadas. Del 2010 a agosto del 2020, más de 27.000 personas han sido asesinadas en Venezuela por cuerpos policiales y militares. ¿Y dónde está la voz del defensor del pueblo? ¿Dónde está la denuncia de Alfredo Ruiz frente a esta grave violación de derechos humanos? Lo exhortamos a que le explique al país qué fue lo que pasó.
Al respecto, el presidente interino Juan Guaidó aseguró en su cuenta en Twitter que el país sufre los efectos de que el régimen haya armado a bandas criminales para someter a los ciudadanos. En tanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronunció instando al Estado a investigar las muertes y reiteró la recomendación de disolver las FAES, grupo al que públicamente y en varias ocasiones el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, ha manifestado respaldo. De acuerdo al Observatorio Venezolano de Violencia, desde 2016 han evidenciado un aumento sostenido de la letalidad policial en relación a las muertes provocadas por delincuentes. Según su informe anual, se registraron al menos 11.891 muertes violentas, ubicando a Venezuela como el país de América Latina donde se registran más muertes violentas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
7:18, el tema lo indica, ya está aquí con nosotros para adelantarnos qué nos depara hoy la previsión meteorológica. Lo que sí sabemos es que vamos a tener un día nublado y con lluvias, Lázaro Domínguez.
Efectivamente, Ariane, asociados al frente estacionario de las aguas del estrecho, una amplia banda de nublados y lluvias se extiende desde las márgenes del lago Okeechobee hacia el sur, proyectándose hacia la región occidental de Cuba y las aguas del noroeste del Caribe, aunque los núcleos más sólidos de este sistema se han movido sobre la región de las Bahamas. Para Cuba, entonces, tendremos nublados sobre las provincias occidentales, con algunas lluvias y chubascos, poca nubosidad en el resto de las provincias. Las mínimas han estado entre los 20 y los 23 grados Celsius. Las máximas para esta tarde entre los 26 y los 29. Los vientos del norte al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora en la región occidental. Variables débiles en el resto del país. Hay oleaje en el litoral norte occidental, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
7:20, vamos a otras informaciones.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se convirtió en el primer presidente que va a juicio político dos veces. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene más detalles.
La Cámara de Representantes aprobó este miércoles impugnar a Trump, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.
On this vote, the ayes are two.
Ella dice que en el voto 232 votan a favor y 197 votan en contra. 10 republicanos votaron a favor de la medida. Pelosi enviará ahora el artículo de juicio político al Senado. Aunque el momento no está claro, la destitución parece poco probable antes de la toma de posición el 20 de enero del presidente electo Joe Biden, ya que el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, ha dicho que no traerá al Senado de regreso antes del 19 de enero. Aún así, McConnell no ha descartado votar para condenar a Trump. En una nota a sus compañeros senadores republicanos, justo antes de que la Cámara comenzara a votar, dijo que está indeciso. Si el Senado procede con un juicio y condenan a Trump, obviamente no se le puede sacar de un cargo que no ocupa, pero el Senado pudiera llevar a cabo una votación sujeta solo a una simple mayoría para prohibirle postularse nuevamente a un cargo público. Mientras tanto, el presidente Trump, en un comunicado difundido por la Casa Blanca, pidió a sus seguidores no incurrir en la violencia ni romper la ley en los próximos días ante las múltiples informaciones que apuntan a nuevas concentraciones armadas antes de la investidura de Joe Biden. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y el Senado de Estados Unidos no puede llevar a cabo un juicio político justo o serio al presidente Donald Trump en los pocos días que restan antes de que deje el cargo. Así lo afirma un líder republicano y lo hizo ayer miércoles.
El presidente del Senado de Estados Unidos, Mitch McConnell, informó en un comunicado el miércoles que la Cámara Alta no puede llevar a cabo un juicio político justo o serio en contra del mandatario Donald Trump, quien termina su mandato el 20 de enero, cuando Joe Biden será investido. McConnell aseguró que de acuerdo a los procedimientos y precedentes en el Senado, se requiere de más tiempo para llevar a cabo un juicio de destitución contra Trump, que es acusado por la Cámara de Representantes controlada por los demócratas por incitar a insurrección en la toma del Capitolio por sus partidarios. El presidente del Senado afirmó en el comunicado que incluso si el proceso comenzara esta semana y se moviera velozmente, no habrá un veredicto hasta que el presidente ya haya dejado el cargo. McConnell advirtió que no llamará a sesión extraordinaria antes del 19 de enero, cuando está previsto que el Senado vuelva a sesionar.
Y el discurso del presidente Daniel Ortega provoca diversas reacciones, y entre ellas se destaca su menosprecio al proceso electoral y el dar por sentada su permanencia en el poder. Desde Managua, el informe nos llega en la voz de Daliana Ocaña.
Las reacciones al esperado primer discurso del año del presidente Daniel Ortega en Nicaragua no se han hecho esperar, y luego de que el mandatario ofreciera a la empresa privada del país un acuerdo nacional tras las elecciones generales de noviembre, analistas políticos consultados por La Voz de América consideran que el presidente está menospreciando el proceso electoral, dando por sentada su permanencia en el poder. Óscar René Vargas, quien fue cofundador del Frente Sandinista y en su momento salvó la vida de Ortega de un operativo de la Guardia de Somoza, dijo a La Voz de América que el ex guerrillero pretende permanecer en la presidencia del país y sostenerse con el mismo modelo de diálogo y consenso con la empresa privada.
Dando por hecho su reelección, es decir, está proponiendo nuevamente la estrategia de la relación capital-privado. Gobierno.
Mientras los opositores políticos mostraron su descontento con el discurso, apuntando a que no aporta elementos significativos para resolver la crisis de credibilidad del Consejo Supremo Electoral y por el contrario se encamina a un posible robo de las elecciones. Juan Sebastián Chamorro, integrante de la Alianza Cívica, argumentó.
Tiene el objetivo realmente de desmotivar o crear la impresión de que se las quiere robar.
En tanto, en las calles de Managua las reacciones son encontradas. José Morales, integrante de la Juventud Sandinista del barrio Camilo Ortega, mostró su apoyo a las propuestas presidenciales.
Pues yo creo que la otra parte de la ponerse de acuerdo con el comandante ya para llegar a un acuerdo.
El presidente Ortega prometió reformas electorales hasta el mes de mayo y los analistas advierten que el país está frente a uno de los procesos electorales más complicados de su historia. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Nos vamos ahora hasta Brasil. El Ministerio de Salud declaró el miércoles que la vacunación de la población contra el COVID-19 comenzará con vacunas importadas de China y de la India, tan pronto como sea aprobado su uso de emergencia por el regulador de la salud Anvisa, planeado para el domingo.
La vacunación de la población del Brasil llevará un máximo de 16 meses, declaró el ministro adjunto de Salud, Elcio Franco, en una conferencia de prensa.
7:25, tiempo de noticias internacionales.
En Hong Kong, la policía detuvo el jueves a 11 personas bajo sospecha de ayudar a 12 activistas pro-democráticos que intentaron huir a Taiwán en lancha rápida el año pasado.
Medios locales informaron que 8 hombres y 3 mujeres fueron detenidos, entre ellos Daniel Wong, un conocido abogado y activista de derechos humanos. Wong publicó en su página de Facebook el jueves por la mañana que la policía había llegado a su apartamento para arrestarlo.
Los mencionados 12 activistas fueron arrestados en agosto 2020 por la Guardia Costera China mientras intentaban escapar a Taiwán. Muchos activistas pro-democráticos de Hong Kong han huido a Taiwán, la isla autogobernada y reclamada por China, por temor a que fueran castigados por sus actividades, especialmente bajo la nueva y dura ley de seguridad nacional aprobada por el gobierno central chino en junio.
Y hablemos ahora del coronavirus. 8 países en América reportaron la variante del nuevo virus detectada en el Reino Unido a mediados de diciembre. Entre tanto, 2 informaron haber identificado la mutación localizada en Sudáfrica y también el mes pasado, así ocurrió. Así lo afirmó el miércoles la Organización Panamericana de la Salud.
La variante de COVID-19 detectada inicialmente en Reino Unido se expande en el continente americano. Así lo advirtió el miércoles la Organización Panamericana de la Salud, que apuntó que no hay evidencia de que ocasione casos más graves en los pacientes, pero sí podría ser más contagiosa.
Son 8 países que han reportado el variante detectado y caracterizado en Gran Bretaña, en la región de las Américas. Voy a leer para no equivocarme. Son Brasil, Canadá, Chile, Ecuador, Jamaica, México, Perú y Estados Unidos.
La OPS, Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud, también informó que América registró un récord de contagios en la última semana, desde el primer caso identificado en el continente hace casi un año. El organismo hizo un llamado a los gobiernos de la región a actuar de manera transparente y con base científica para controlar la pandemia.
Politizar las vacunas y otras medidas de control no solo no ayuda, podría propagar el virus y costar vidas.
La OPS se pronunció además por un acceso equitativo de vacunas, priorizando a los más vulnerables y abogando por la solidaridad entre países. Hasta ahora, 6 naciones americanas han comenzado con sus campañas de inmunización: Argentina, Canadá, Costa Rica, Chile, Estados Unidos y México.
Y un nuevo tratamiento esperanzador contra el COVID-19 es aplicado en el Reino Unido. Los detalles en este informe de la agencia de noticias Reuters.
Alejandra, de 34 años, hospitalizada en el noreste de Inglaterra, jamás se había sentido igual. Cuenta, es la primera paciente en recibir un tratamiento novedoso contra el COVID, un fármaco inhalado que brinda la esperanza a los pulmones de una rápida recuperación. El profesor Wilkinson, del Hospital Universitario de Southampton, supervisa el ensayo.
El dispositivo aerosoliza el medicamento,
ayudando a las células del cuerpo, afirma, a iniciar su respuesta inmunitaria. Es un fármaco prometedor que alienta, pero los médicos advierten que otros medicamentos como la hidroxicloroquina también fueron inicialmente prometedores para combatir al coronavirus.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias.
7:30, muy buenos días nuevamente para usted que nos está sintonizando y además, por supuesto, está bien informado con el gigante noticioso de las mañanas de Radio Martí Noticias. Hoy es jueves 14 de enero del año 2021 y seguimos con usted acompañándoles hasta las 8 con toda la información de Cuba y del resto del mundo. Tendremos las opiniones que nos llegan desde la isla con respecto al incremento del costo de los insumos para los agricultores y esto qué consecuencias puede traer para la población cubana. También lo que dice la líder de Cuba Decide, Rosa María Payá, con respecto al aumento de las protestas públicas en la isla, que se ha visto en el 2020 y por supuesto se sigue viendo en el 2021. Ella cree que hay ya un cambio de visión dentro del cubano. También conoceremos lo que arrojó el informe de la organización Human Rights Watch, presentado ayer miércoles, como en este informe se destaca que Cuba obvia el proceso judicial. Así que de eso mucho más estaremos hablando ya en estos últimos 28 minutos de este informativo y seguimos acompañándoles. Teudy Giró, nuestro ingeniero de sonido, Exilda Arjona, nuestra productora, Alex Rivero es nuestro redactor y aquí en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Él es Paul Esfir. Ya nos vamos a Noticias de Cuba.
El incremento del costo de las producciones a los agricultores cubanos empeorará el faltante de alimentos en el país, sin duda. Tomás Cardoso nos presenta el siguiente informe.
El drástico aumento del costo de los insumos a los campesinos independientes en Cuba, quienes tienen topado el precio de venta de sus producciones, provocará una caída aún mayor del ya deficiente suministro de alimentos, afirman agricultores desde la isla. La tonelada de fertilizantes ahora cuesta por el Estado 12.500 pesos y una libra de semillas de tomates y pepinos 2.000 pesos, cuenta el campesino Daniel Alfaro desde San Antonio de los Baños.
Por ejemplo, el taco de boniato, Acopio te lo va a pagar a 150 pesos, pero entonces cuando tú vas a vender tienes el precio topado a peso la libra. El que lo produce tiene que vender a menos que el que te lo compra, que es el Estado.
El tabacalero Osmani Poveda en San Juan y Martínez expresa que ahora incluso tienen que pagarle un salario más alto a los jornaleros.
Estamos esperando a ver qué pasa con el problema de los precios, a ver si la cosa cambia, porque hay que venir aquí al campo para que usted vea cómo están los campesinos. Están tirados contra el piso. Hay muchos que quieren entregar las tierras.
Desde Bayamo, el agricultor Emiliano González señala que con esos precios no será rentable hacer producir la tierra.
Por un lado están los altos costos de los insumos y por el otro está Acopio y las empresas del Estado obligando al campesino a que venda a precios topados puestos por el mismo gobierno sin tener en cuenta las inversiones que ha hecho la persona para poder lograr esos productos del campo.
En San Benito, Songolamaya, Santiago de Cuba, el campesino Alcibiades Silva cuenta que los agricultores privados ahora, después de la entrega que le hacen a Acopio, lo que les queda lo están vendiendo por la izquierda, pero los precios son muy altos y esa es la defensa que han encontrado.
Pagamos aquí a fin de año una libra de ñame en 8 pesos. Un producto que en su momento estuvo a 1 peso, a 1.50 no más. Pagamos 25 por la libra de malanga, 7 pesos por un paquete de lechuga con 5 hojas.
Ibar González produce frijoles en Quemado de Güines y concluye que el gobierno ha puesto a los hombres del campo contra la pared.
Se pensaba que Acopio iba a ir disminuyendo en su poder. Es todo lo contrario, le han dado más potestad a Acopio y menos potestad al campesino.
Y Aymara Peña, que vive en una zona agrícola en la provincia de Sancti Spíritus, destaca que hasta diciembre el Estado le pagó a 4 pesos el litro de leche a los campesinos y ahora se lo van a pagar a 7 pesos, mientras que los insumos subieron entre 5 y 10 veces.
Eso va a desmotivar por completo al sector campesino y la caída de las producciones pues será mucho mayor.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Por su parte, agricultores independientes en la región oriental de Cuba entregaron alimentos a la población en la continuación de una campaña para frenar la hambruna y romper lo que califican como bloqueo que impone el propio régimen. Ricardo Quintana tiene los detalles.
Ante el agravamiento del déficit alimentario en Cuba, el campesinado independiente ayuda a compensar la carencia. En Santiago de Cuba y Guantánamo, un grupo de campesinos repartió carne de cerdo, frijoles, yuca y tomates al sector poblacional más necesitado.
Nosotros, los campesinos independientes, emprendedores y consumidores, decidimos ser los reyes magos de nuestro país, pues ya le exigimos al régimen las 5 medidas en las cuales podemos acabar con la hambruna y hacen caso omiso.
Libertad para la producción, distribución de nuestros productos. 2.
Libertad para fijar los precios de nuestros productos de acuerdo al mercado.
3. Libertad para importar y exportar directamente incluso de Estados Unidos, donde está comprobado que sus leyes no lo impiden por nuestra condición de campesinos independientes. 4. Eliminar por 10 años todos los impuestos a productores y procesadores de alimentos. 5. Entregar títulos de propiedad permanente a todos los productores agrícolas.
Impulsada por la Liga de Campesinos Independientes y la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales, FLAMUR, la iniciativa es parte de la campaña Sin Tierra No Hay País, un reclamo de los agricultores independientes en la isla a la distribución de productos sin mediación del Estado, que importa el 80% de sus alimentos por incapacidad para producirlos. Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Y por otra parte, el opositor Michael Valladares, quien preside el Partido Republicano de Cuba en la provincia de Pinar del Río, fue liberado el lunes tras pasar horas detenido por hacer denuncias en las redes sociales sobre el incremento de precios en un comedor comunitario en Quibicán, provincia de Mayabeque. Valladares, pagó una fianza de 200 pesos cubanos y ahora, según dijo a Radio Martí, se encuentra pendiente de juicio por los cargos de escándalo público y desobediencia.
nosotros protestamos porque aquí hay un local de abuelitos que da un almuerzo. Entonces estaba denunciando eso. Entonces, debido a eso, yo fui a buscar el almuerzo al viejito. Entonces la mujer del local me trató muy mal porque había unos inspectores que le estaban, parece, llamando la atención debido a las denuncias que se estaban haciendo por el almuerzo y el precio del almuerzo. Entonces, el día 9 me traen la cita oficial. La cita era para ese mismo día, pero el capitán me dice que podía ir al otro día a las 11 de la mañana. Yo me presenté al otro día a las 11 de la mañana, que era domingo, y yo y mi esposa íbamos para ir para la PNR de Quibigán, donde mi esposa hace una directa para que todos vieran que yo me iba dirigiendo hacia la PNR, porque entonces no sé si se vio la violación que se cometió con mi esposa ahí, donde le arrebataron el teléfono y todo. Cuando entro a la PNR, me dieron por la oficina, me dijeron que tenía que pagar una fianza de 500 pesos, o si no, iba preso. Yo le dije que yo no pagaba fianza porque yo no había cometido ningún tipo de delito. En fin, sobre las 4 de la tarde me trasladan para el técnico de San José de Las Lajas, de provincia de Mayabeque. Allí en el técnico, desde que entré, me metieron para entrar a un calabozo, yo era almorcé, yo me serviré, no comía nada, absolutamente nada. Sobre las 4 de la tarde del otro día, viene siendo del día 11, me sueltan, pero me sueltan con una fianza de 200 pesos que mi esposa pagó, y estoy suelto bajo fianza pendiente al juicio con un delito, según ellos, de desobediencia y de escándalo público.
Y la líder de Cuba Decide, Rosa María Payá, afirma que el aumento de las protestas públicas de los cubanos exigiendo el derecho a los derechos evidencia que el país vive una nueva etapa. José Luis Ramos amplía esta información.
Cada vez son más visibles en Cuba las protestas pacíficas. Las voces opositoras y la voluntad de cambio del pueblo continúa expandiéndose, exigiendo derecho a los derechos, reclamos de un cambio de sistema, al punto de no poder ya ser ignoradas, dijo la activista Rosa María Payá, fundadora de la iniciativa Cuba Decide.
En todo el territorio nacional hay protestas desde los pescadores en Isla de Pinos hasta cuentapropistas en Santa Clara. La gente quiere cambio, está exigiendo sus libertades, entendió que los derechos son necesarios para poder sobrevivir y también para tener una posibilidad de hacer una vida próspera, ¿no? De prosperar con el fruto del trabajo propio, algo que en dictadura es simplemente imposible, y en los últimos años y meses es cada vez más difícil para cada una de las familias cubanas. Los cubanos, yo creo que hemos llegado ya al convencimiento de que la salida de la crisis es el cambio de sistema.
Y entre las demandas están el derecho a participar en las decisiones del país, la liberación de los presos políticos, la libertad de expresión y de creación artística, libertades económicas y el acceso a recursos básicos en medio de una profunda crisis humanitaria provocadas por las políticas comunistas y ahora agravada por la COVID-19, destacó Rosa María.
Esta nueva etapa es una etapa superior, es mejor para la ciudadanía en términos de estamos más cerca del objetivo, que es precisamente forzar ese régimen a hacer lo que no quiere hacer, que es dar paso al cambio, y eso requiere de la movilización ciudadana y requiere también del apoyo de la comunidad internacional, porque hemos visto que el régimen está dispuesto a usar la violencia, usar la fuerza contra los ciudadanos. Por tanto, las democracias del mundo, los gobiernos, especialmente los gobiernos en el hemisferio, y eso es desde Canadá hasta Chile, tienen un rol que jugar en apoyo a esa ciudadanía que está en las calles en Cuba exigiendo el cambio.
En apenas a 3 meses, estas manifestaciones se han triplicado, dijo Rosa María, tomando de referencia el monitoreo que realiza el Observatorio Cubano de conflictos. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y en el informe de Human Rights Watch presentado este miércoles se destaca cómo en Cuba se obvia el proceso judicial donde la norma es el arresto arbitrario, el hostigamiento y amenazas a los críticos del régimen. El informe lo presenta Carmen María Rodríguez.
El informe mundial de derechos humanos de Human Rights Watch fue dado a conocer en Nueva York por el director ejecutivo de Human Rights Watch, Kenneth Roth. El informe expone que en Cuba continúa la detención arbitraria, el encarcelamiento a corto plazo y el hostigamiento a críticos para intimidarle, así como activistas, opositores políticos, entre otros. Desde enero hasta agosto del 2020 hubo 1.028 detenciones arbitrarias en Cuba, de acuerdo al Observatorio de Derechos Humanos de Cuba, organización de derechos humanos con sede en Madrid. Según Human Rights Watch, agentes de seguridad raramente presentan documentos de arresto que justifique la detención de críticos. En algunos casos, los detenidos son excarcelados luego de ser advertidos, por lo que los fiscales pueden emplear eso para subsiguientes juicios criminales que muestren un patrón de comportamiento delincuente. puente. La presentación del informe mundial de ocurre a pocos días de la toma de posesión del presidente Joe Biden.
Ultimately, Biden's goal should be to reshape public appreciation of human rights, to make it, you know, harder for a future administration to resume Trump's way. And for inspiration, Biden should look back, of all people, to Jimmy Carter, who introduced human rights as an element of U.S. foreign policy.
La meta de Biden debiera ser la de remodelar la apreciación pública de los derechos humanos, y como inspiración Biden debe de mirar hacia la administración de Jimmy Carter, quien introdujo los derechos humanos como elemento de la política exterior norteamericana. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y en una entrevista con la periodista Gloria Ordaz de Telemundo 51, el senador republicano de la Florida, el cubano-americano Marco Rubio, dejó claro su aprobación a la reinserción de Cuba como nación patrocinadora del terrorismo, un cambio que fue hecho por el Departamento de Estado el pasado lunes.
Esto es algo que yo he pedido por años, que yo apoyé. Yo apoyo eso al 100%, dijo el legislador cubanoamericano. Y en cuanto a posibles cambios en las políticas hacia Cuba por parte de la entrante administración del presidente Joe Biden, Rubio señaló: yo no creo que haya duda que va a haber un cambio. Ojalá que no sea un cambio completamente regresando a lo de Barack Obama, porque eso no estaba funcionando, dijo.
Rubio agregó que la tiranía cubana en este momento enfrenta unas presiones enormes, extraordinarias, en momentos en que una nueva generación de cubanos se hace sentir y abre caminos reclamando libertad y modernidad.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone.
7:44. Vamos ahora a otras noticias.
La Guardia Nacional de los Estados Unidos duerme en los pasillos del Capitolio Federal. Desde la capital de Estados Unidos, la agencia de noticias Reuters amplía este informe.
Cuerpos y cuerpos tendidos a lo largo de un pasillo que parece interminable. Vestidos de camuflaje. Imágenes inéditas que parecen sacadas de una película de ciencia ficción. Pero no, no se confundan. Lo que están viendo es la Guardia Nacional de los Estados Unidos en el interior del Capitolio. Se ha convertido en su nuevo hogar, todo ello para evitar un nuevo asalto y garantizar la seguridad hasta el próximo 20 de enero, día en el que tendrá lugar la investidura presidencial.
Y el exgobernador del estado de Michigan, Rick Snyder, fue acusado el miércoles de negligencia intencional de sus deberes en un caso de 2014 sobre aguas contaminadas con plomo en la ciudad de Flint, en ese estado, lo que provocó 12 muertes de la enfermedad de los legionarios.
Ningún gobernador o exgobernador en los 184 años de historia de Michigan había sido acusado de crímenes relacionados con su tiempo en esa oficina, según el archivista de ese estado norteño.
Además de Snyder, se esperan cargos contra exfuncionarios que sirvieron como su director de salud estatal y como asesor superior.
En 2014, un gerente designado por Snyder decidió utilizar las aguas del río Flint para suplir a los residentes de esa ciudad de mayoría negra. Las aguas estaban contaminadas con plomo.
Y la violencia contra los periodistas en Afganistán aumentó un 10% en el año 2020 en comparación con el 2019, tras haberse producido 130 ataques contra informadores que causaron 11 muertos, con un incremento además de los asesinatos selectivos.
Así lo dio a conocer la organización NAI, dedicada al seguimiento de la libertad de prensa en Afganistán.
Su director ejecutivo dijo que estos ataques están teniendo consecuencias devastadoras para la libertad de prensa, obligando a algunos periodistas a abandonar el país o autocensurarse en el caso de continuar ejerciendo el oficio en Afganistán.
Y el presidente ruso Vladimir Putin ordenó a las autoridades del país que continúen la vacunación de la población como el coronavirus y que abran el programa a todos los ciudadanos.
7:46. Nuevamente regresa con nosotros Lázaro Domínguez y nos adelanta que ya se esperamos un nuevo frente frío ya de cara al fin de semana, el sábado, aquí en el sur de la Florida. Lázaro.
Efectivamente, Ariane, un amplio centro de altas presiones domina las aguas del Golfo de México y el norte de la Florida, con condiciones del tiempo muy estables. Pero en la mañana del viernes, un nuevo frente frío abandonará el sur de Texas, penetrando las aguas del noroeste del Golfo de México. Este nuevo frente frío llegará al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la mañana del sábado, arribando a las provincias orientales en la mañana del domingo. Para Cuba tendremos nublado sobre las provincias occidentales con algunas lluvias y chubascos, pero poca nubosidad en el resto de las provincias. Las mínimas han estado entre los 20 y los 23 grados Celsius, las máximas entre los 26 y los 29. Los vientos del norte al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora en la región occidental, variables débiles en el resto del país. Oleaje en el litoral norte-occidental, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
La vuelta del régimen dictatorial de Cuba a la lista de países promotores del terrorismo ha generado toda suerte de opiniones, aunque la mayor parte de los conocedores de la situación cubana y de la forma de actuar de la dictadura parecen estar de acuerdo en que su regreso a ese macabro listado no es más que el retorno al sitio del que nunca debió habérsele removido. Varios líderes opositores han expresado su opinión a esta propia emisora, Radio Martí, y la mayor parte de ellos coinciden en que la dictadura bien merece la designación de Estado patrocinador del terrorismo. Por su parte, la diplomática Mara Tekach, antigua encargada de la Oficina del Hemisferio Occidental para Temas de Derechos Humanos de los Estados Unidos, opinó que el régimen castrista tuvo la oportunidad de mantenerse fuera de la famosa lista, pero prefirió no cooperar. Dijo la funcionaria estadounidense, cito, cuando bajó de la lista en 2015 fue sobre la base de que iba a cambiar su postura y a pesar de las oportunidades no lo hizo. Ignoró la petición de extraditar a miembros del Ejército de Liberación Nacional de Colombia con cargos. Fue reacio en su postura de entregar a los fugitivos estadounidenses. Fin de la cita. Tengo entendido que los asuntos internos de un país no son tomados en cuenta para la inclusión o no de ese país en la lista de marras. Sin embargo, para mí, el tratamiento de la dictadura al propio pueblo de Cuba es la característica más infame de su modo de proceder. Nuestro pueblo es víctima del peor terrorismo de Estado desde hace más de 6 décadas. Y esto, con lista o sin lista, clama ante los ojos de Dios.
Y a esta hora llegamos a nuestro segmento de entretenimiento. Shakira se suma a los artistas que venden los derechos de sus catálogos de canciones y también caen las películas por el cierre de los cines. Todo esto a raíz, por supuesto, de la pandemia. Alejandro Escalona ofrece los detalles a continuación en nuestro segmento.
La firma de inversión Hypnosis Songs Fund, que cotiza en Londres, dio a conocer este miércoles que Shakira es la más reciente artista en vender los derechos de su catálogo. La ganadora de 3 premios Grammy, famosa por temas como la canción de la Copa Mundial de la FIFA 2010, el Waka Waka, ha vendido más de 80 millones de discos y, por supuesto, tiene millones de seguidores en Spotify y YouTube. La pandemia prácticamente ha cerrado las ganancias de los conciertos en vivo y una lista cada vez mayor de músicos ha estado capitalizando en sus viejas, entre comillas, viejas canciones de sus catálogos. Por ejemplo, Bob Dylan vendió su catálogo el mes pasado y otros como el canadiense Neil Young de Crosby, Stills, Nash & Young han seguido el ejemplo de Bob Dylan. Un aumento en la transmisión de música en línea ha disparado clásicos de la música pop rock a los primeros lugares de las carteleras de hoy en día, como es el caso de la canción Dreams de Fleetwood Mac, que gracias a un video en TikTok se hizo nuevamente famosa, y eso especialmente ha sido muy atractivo para los inversores. JP Morgan dijo que la firma de inversión especializada no reveló detalles financieros del acuerdo. Las películas de Hollywood sufrieron una caída sin precedentes del 80% en los ingresos de taquilla en América del Norte en 2020, ya que la pandemia del coronavirus cerró las salas de cine y los estudios frenaron el lanzamiento de nuevas películas. La firma de investigación Comscore dijo en un informe de fin de año que la taquilla de América del Norte recaudó algo más de 2,000 millones de dólares en comparación con casi 11,500 millones en 2019. Alejandro Escalona, voz de América.
Y Y ya regresa con nosotros Bobby Salamanca, como siempre nos tiene noticias de los deportes. Bobby, adelante.
Gracias, Adrián. Saludo a toda la fanaticada allá en la isla de Cuba. Arrancamos esta segunda parte de deportes con el baloncesto de la NBA. Ayer pues se dio un super canje tremendo. Uno de los grandes jugadores de la liga, nada menos que James Harden, quien estuvo vistiendo la camiseta de los Rockets de Houston por bastante tiempo, pues fue enviado a los Brooklyn Nets, y ahora este equipo de la Conferencia del Este pues tiene unos colmillos tremendos, porque Harden se une a Kevin Durant y también a Kyrie Irving, así que los Brooklyn Nets hay que tomarlos en cuenta, son grandes favoritos. De hecho, anoche ganaron por 116-109, derrotaron a los Knicks en New York. Kevin Durant encestó 26 puntos, 3 rebotes, 6 asistencias. Pero la mejor noticia de la noche fue la de los Lakers, que visitaron al Thunder en Oklahoma y extendieron a 7-0 su racha como visitantes con un triunfo por 128-99. LeBron James encestó 26 puntos, 6 rebotes, 7 asistencias. En otro de los partidos, los Angeles Clippers recibieron en el Staples Center a nada menos que los Pelicans, y los vencieron 111-106. Eso fue un partido interesantísimo, porque Kawhi Leonard encestó 28 puntos con 6 rebotes y 9 asistencias. Los Trail Blazers, por su parte, derrotaron 132-126 a los Sacramento Kings, con Damian Lillard encestando 40 puntos en ese choque. Los Mavericks, por su parte, vencieron por 104-93 a los Hornets, con Luka Doncic con 34 cartones. Los Bucks, en otro de los partidos, vencieron por 110-101 a los Pistons, mientras los Nets, bueno, ya les comentaba acerca de los Nets, de su victoria por 116-109. Los Grizzlies le ganaron 118-107 a los Timberwolves. Estos fueron los resultados de los partidos jugados este miércoles en la NBA. Mientras se supo, bueno, la gran victoria de Santos en la semifinal, en una de las semifinales de la Copa Libertadores de América, pues le dio la posibilidad, al vencer a Boca Juniors por goleada de 3-0, avanzando a la final del torneo. Estará enfrentando pues a otro gran equipo suyo, del brasileño, al Palmeiras, en la final, que se jugará el 30 de enero, nada menos que en el Maracaná. Así que será una final entre equipos de Brasil. La victoria de Santos por goleada, como les comento, fue fruto de goles de Diego Pituca, Jefferson Soteldo y Lucas Braga. Boca Juniors fue decepcionante en el partido de anoche. Bobby Salamanca Junior, especial para el noticiero de Radio Martín.
A las 7:55, nos vamos a repasar nuestros titulares. El líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, fue liberado y asegura que no aceptó ningún trato con el régimen porque la libertad cuesta muy cara.
Observatorio Cubano de Derechos Humanos asegura que con la presidencia de Miguel Díaz-Canel se hizo expansiva la represión en Cuba.
Aumentan los casos pediátricos de coronavirus en la isla mientras se establece un nuevo récord de contagios de COVID-19.
El incremento del costo de los insumos y los precios topados provocará más desabastecimiento en la mesa de los cubanos, aseguran agricultores de la isla.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprueba un segundo juicio político contra el presidente Trump, mientras se condena a West, condena la violencia en el Capitolio, y Joe Biden exhorta al Senado a que trabaje en otros asuntos importantes para el país.
Reporteros Sin Fronteras condena los recientes ataques del gobierno de Nicolás Maduro contra varios medios de comunicación.
Y prosiguen los arrestos de activistas pro democracia en Hong Kong.
Radio Martí Noticias.
Así llegamos al final de esta emisión de Gigante Informativo de las Mañanas. Radio Martí Noticias, de lunes a viernes estamos aquí llevándoles la información de 6 a 8 de Cuba y del resto del mundo. Nos despedimos en este jueves 14 de enero, el equipo integrado por el ingeniero de sonido Teudy Giró, Exilda Arjona, nuestra productora Alex Rivero en la sala de redacción y en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Espier. Nosotros nos despedimos, pero no pierda la sintonía. Ya están aquí estos muchachones de Levántate Cuba. Así que acompáñenos en Radio Martí. Que tenga usted muy buenos días.
Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
Radio Martí presenta Entre Nosotros con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Yo soy Orlando González Esteva y quiero invitarlos a hacer de este espacio Entre Nosotros un motivo diario de entretenimiento y asombro, donde podamos reunirnos a registrar esa caja de sorpresas que es el mundo.
Entre Nosotros, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.355 y en los 7.435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11.930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.